14 obreros se unen a la lucha contra la tiranía. Construyen un tanque para alcanzar la libertad. Casi llegaba al ocaso el año 1958. En el mes de diciembre, propicio para el festejo, un grupo de hombres no pensaban en celebraciones, empeñados en cambiar el destino del país. Carlos Rodríguez Capetillo es sobreviviente de aquellos días.
Nosotros nos vinculamos al Partido Ortodoxo en esa etapa difícil, que fue el año 58, donde lo que vivíamos en Cruce y en Andreita prácticamente dormíamos a merced de que los vaqueritos irrumpieran en nuestra casa y asesinaran a algunos de los combatientes, como lo hicieron.
Eran tiempos difíciles. El gobierno batistiano agonizante hacía todo lo posible por impedir la victoria del ejército de Fidel Castro Ruz. Las tropas guerrilleras avanzaban hacia la capital a fuerza de inteligencia y valentía. Los integrantes del movimiento 26 de julio en el municipio de Cruces, poblado ubicado en la antigua provincia de Las Villas, no esperaron para demostrar su apoyo incondicional al proceso revolucionario. La columna número 8, comandada por Ernesto Guevara de la Serna, ultimaba detalles para la acometida a la ciudad de Santa Clara. José Hernández Roque recuerda los decisivos momentos.
El Che, cuando comienza el mes de diciembre, empieza a atacar. El día 24, por ejemplo, atacan en Placeta. ¿Qué sucede? Que el movimiento aquí en Cruce tenía tal fuerza. El día 24 de diciembre tomar el cuartel y el Che le da la orden a Botón de avanzar hacia Cumanayagua, esta zona de acá, y garantizar, cuando él fuera a atacar a Santa Clara, de que la tiranía no mandaba refuerzos desde la parte occidental. Entonces, la orden que tenía Bordón era de tomar el río Sagua. Y entonces Bordón entra por aquí, pasa por Ranchuelo. Ya nosotros teníamos a Cruce libre, realmente. Se había tomado todo, pero bueno, entra aquí a Cruce el día 25 por la noche.
El batey del ingenio Andreita, cercano al poblado de Cruces, era un hervidero de revolucionarios. La victoria estaba próxima y algo debía hacerse para ayudar al Che y a Fidel. Proteger el puente y evitar que refuerzos enemigos llegaran a la capital era primordial. Había que tomar una rápida decisión.
Enfrentarse a pecho descubierto aquel puente no puede ser, tenemos que ir con algo.
Un tanque de guerra. Esa era la solución. La idea se propagó como pólvora. Aquellos paileros, soldadores y herreros, 14 en total, se aprestaron a convertir un tractor con estera en la maquinaria combativa.
El primer contacto que hicimos fue con Juanito Bravo. Juanito Bravo se había quedado como jefe de maquinaria. Él era segundo allí, pero bueno, el jefe de maquinaria no existía. Al segundo que yo vi fue a Irán Borboya. Irán Borboya no era el jefe, pero bueno, era el de más experiencia. Y entonces, antes de media hora, se habían aglutinado allí soldadores, paileros, mecánicos. Había uno solo, que no era mecánico, era que Adelaido Rodríguez, no se sabía en qué iba a parar aquello. Entonces se cogió un área debajo de los tachos, allí en el área de la Casa de Ingenio. Entonces, bueno, había un tractor International TD6 que se había tenido una reparación capital, que se le pusieron esteras nuevas. Entonces, estaba debajo del tanque del agua para salir a trabajar. Mario Terry es el tractorista, a buscar a Mario Terry. venimos para acá, localizamos a Mario Tessi, hay que arrancar el tractor. Entonces se buscó a Lozada, a Chucho también, Quintana, arrancaron el tractor y lo metieron para la casa de ingenio. Entonces, ahí es que Capetillo, el viejo Adelaido, le quita un whisky al guardia y le dice, no, para cuidar. Entonces él se nombró el jefe de los guardias. Entonces custodió aquello. Realmente el corte de chapas y eso se empezó como a las 2 de la tarde.
No pocos sobresaltos franquearon los compatriotas, quienes sin descanso laboraban para culminar la tarea propuesta.
En el transcurso de la construcción, que decir, aquí en la pista de aterrizaje del Ingenio había una avioneta. Entonces, cuando el B-26 pasaba por sobre la casa Ingenio, es cuando tiraba. Y entonces daba la impresión que nos estaba tirando nosotros. Aquello fue un fenómeno. Entonces, bueno, se paralizó el trabajo. Aquello duraría 15 minutos nomás. Él hizo unos cuantos pasos y después se perdió.
18 horas bastaron para construirlo. Inmediatamente, el artefacto fue enviado hacia la zona de operaciones.
La realidad es que el tanque lo bajaron allí en La Esperanza y lo dejaron allí. En definitiva, el tanque después nosotros lo recogimos, se trajo para el Ingenio y se pintó con las alegorías del 26 de julio y se tuvo un tiempo ahí.
Con el triunfo revolucionario, el tanque de Andreíta fue trasladado a La Habana.
Cuando el Che tuvo noticias del tanque, lo mandó a recoger. Llegó un día una rastra allá a buscar el tanque, y el Che en esa época estaba en la cabaña.
Transcurrido algún tiempo del suceso, el cual marcó para siempre a aquellos trabajadores azucareros, decidieron regresarlo al terruño que lo vio nacer.
Realmente ese tanque, después el administrador, como yo fui el que cogí el tractor, yo era subordinado de Fernando Fernández, no hay duda. Además, él tenía mucha confianza en mí como funcionario de él. Entonces me llama y me dice que si yo podía ir a La Habana, hablar con el Che para que le vuelva el tractor que hace falta para agarrar las tierras. Entonces llegué allá a la cabaña, vi un capitán, me dijo, mire, yo tengo una reunión con el Che, va a tener una reunión por la tarde a las 3, venga a eso de las 5 por aquí. Por la tarde, cuando fui, que me entrevisté de nuevo con el capitán, me dijo que él había estado en la reunión, había hablado con el Che, le había expuesto la petición del Ingenio, y que el Che, la respuesta fue tajante. Le dijo, eso no se puede devolver porque es un trofeo de guerra. Yo llegué al Ingenio y se lo transmití a la administración. Quiere decir, el tanque se quedó en la cabaña. Ese tanque estuvo ahí. El Che fue al Congo, vino. Muchos años estuvo el tanque ahí, hasta que se hace el Memorial Granma. La dirección de la revolución mandó a ponerlo al lado del Dragón 1 y ahí está.
La proeza de aquel grupo de trabajadores del Ingenio Andreíta, quienes no vacilaron en arriesgar sus vidas, es recordada hoy por los sobrevivientes de la epopeya. Familiares y amigos como Aurelio Morales Lozada rinden homenaje a tan noble gesto en un pequeño parque erigido a la entrada del Batey, donde se encuentra una réplica del tanque y una placa metálica con la relación de nombres de los intrépidos obreros del Ingenio Andreíta.
Cuando se inaugura el parquecito a la entrada del central, se acordó sembrar 14 árboles en memoria de los 14 constructores que están allí. Y en los días del 24 al 28 de diciembre, todos los años, hacer actos allí para que las futuras generaciones sepan de la vida de esos hombres que construyeron ese tanque.
Pasajes como este abundan en la historia de la Revolución Cubana, pero el pasado revive para confirmar la magnitud de la disposición de los trabajadores de Andreíta ante el llamado de la patria. Es solo una muestra de lo que un pueblo unido puede hacer en defensa de su soberanía. fueron 14 obreros. Construyeron un tanque de guerra para alcanzar la libertad. Agradecemos el apoyo de Aurelio Morales Lozada, el testimonio de José Hernández Roque y Carlos Rodríguez Capetillo, información de otros pobladores del Central Andreíta, hoy Granja Agropecuaria Mal Tiempo, así como la colaboración de los periodistas Braulio López González y Miguel Ángel Santana Pérez. Grabación, Dani Jesús Fernández. Edición, Luis Manuel Díaz Díaz. Dirección, Odalis Ramírez Guanche.